Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Red y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they change my world. Weighing up today, yeah, I just gotta say.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. She probably man. Tiny.
Para Radio Televisión Martí les habló Beta Arrabal.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Nuestros amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Hoy es 5 de septiembre, ya está, ya terminamos la etapa del verano y comenzamos septiembre. y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes. Por supuesto, en el estudio se encuentra Víctor González, el ingeniero técnico de sonido, y también nuestra productora Berta Arrabal. Aplausos para ellos. Y por supuesto, la servidora María Elena Páez, que bueno, les va a llevar 2 horas de entretenimiento, donde ustedes podrán disfrutar de buena música, curiosidades, recuerdos de ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, noticias, punto de vista de nuestros invitados, el tema, por supuesto, del coronavirus, las escuelas que acaban de comenzar ya la etapa del periodo 2021 de las clases. Y como siempre, la buena música que no puede faltar. Hoy tenemos como invitado a los Monteros, que vamos a conversar con ellos en la tercera media hora. Dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los cumpleaños, los que cumplen años en el día de hoy, 5 de septiembre, y mañana domingo 6 de septiembre, esta semana que acaba de transcurrir, hasta que nos volvamos a ver la próxima semana. Así que nos vamos con ese bonito tema, Oh Sole Mío. Un día 6 de septiembre, pero del año 2007, fallece Luciano Pavarotti, tenor italiano, en su hogar de Moneda, Italia, a causa del cáncer de páncreas. Tenía 71 años. Y escuchemos este número que todos conocemos, de Luciano Pavarotti, Oh Sole Mío.
Feliz en tu día. Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumplas muchos más.
¡Me voy, me voy!
Y que cumplas muchos más.
Y que cumplas muchos más. Cuando oigo ese tema de nuestra querida Celia Cruz, de verdad que no, uno no puede alejarse de la cubanía y de pensar más cerca de Cuba. ¿Cuántos cantantes han fallecido y no han podido ver a Cuba libre, lamentablemente? Pero bueno, la música queda, la perpetuidad de su historia y el afán precisamente de soñar en que alguna vez Cuba podrá respirar aire de libertad. Dicho todo esto, como siempre, nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Raúl Hernández, poeta, que está con nosotros en la mañana de hoy, y también a Rosario Solares, escritora. Buenos días, qué bueno que están con nosotros en la primera media hora.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Cómo te sientes, Raulito?
No, me siento muy bien, gracias a Dios.
Ya, porque Raulito, como hemos dicho a través del programa, estuvo bien enfermito, pero bueno, ya está mucho mejor, se ha recuperado, es un hombre joven, y yo creo que la juventud se impone. ¿Te estás cuidando con el coronavirus, por supuesto?
Sí, por supuesto, cuidándome de todo, alimentándome bien y con todas las conductas, con todo lo bien portado que se puede hacer frente a este virus, que hay que tener de verdad, estar a la viva.
Y otra cosa, sí, que hay que estar a la viva, pero también tenemos que tener paciencia, porque a veces nos sentimos agobiados de que no salimos o que si salimos queremos estar en la casa. Tenemos que buscar rutinas que nos hagan un poco desviar esa tensión de que no podemos ver a los seres queridos, de que no podemos estar conversando con ellos, porque sabemos que aunque ha bajado también el porciento de personas fallecidas, todavía no se ha encontrado la vacuna para poder contrarrestar, claro, esta pandemia, y hay que cuidarse.
No podemos bajar la guardia.
No podemos bajar la guardia, no podemos. Bueno, Raulito, ¿qué me traes?
Bueno, tengo un poema romántico que son experiencias de cuando los muchachos entonces vienen a repercutir ahora después de con los años por cosas, sí, del destino, ¿no? Yo le titulé Ironías del Destino.
Bueno, vamos a escuchar y después escucharemos a Rosario Solar. Adelante.
Solo lo podrás saber si escuchas tu corazón. Mas yo sí sé la razón que tornó la noche hermosa a recordarte graciosa, calladita y presumida, perfumándome la vida como pétalos de rosa. Prosas hubiese inspirado al cortejarte, preciosa, pero al verte silenciosa quedé más que preocupado, temeroso y hechizado con tu carita nerviosa. Mas una mujer furiosa la plática suspendió y enseguida te subió sobre una guagua ruidosa. Ya aquella cosa pasó y admiro verte callada. Quizás no recuerdes nada del verso que me afloró, ni al templo que traspasó con sus luces tu esplendor. Tú fuiste la bella flor que no perdió sus colores, la más linda entre las flores de mis jardines de amor. Y yo, cazador que espera de retorno en tu camino, ironías del destino propiciaron que te viera y que en tu rostro yo viera el parque donde te vi. Y hasta la mujer volví a ver repetidamente. Las dos borraron su mente. Yo sigo pensando en ti.
Qué bonito. Cuando hiciste ese poema, ¿qué edad tenías más o menos?
No, fue la edad de la universidad. Pero claro, estaba platicando en un punto de control y cuando más contento estaba me arrebataron la muchacha de frente.
Pero qué bonito.
La montaron una guagua esa que todo el mundo habla, despidiendo, y yo no pude más hablar y pasé muchos años, al cabo como de 20 y pico de años la encuentro con la misma señora, la imagínate.
Ay, wow. La pobre. Qué horror.
Sí, pero después de todo son cosas que pasan.
Es parte de la vida. La vida siempre es bonita. Inclusive hasta en los momentos malos uno tiene que sacar el producto a las cosas buenas.
Es verdad.
Porque sí. Es una enseñanza. La vida todos los días tú te levantas y es una enseñanza. Siempre. Y hay un por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Siempre hay sí. Un por qué. Y está en manos de nosotros darle, conducirlo hacia lo bueno, que es lo importante en la vida.
Sí.
¿Cuántas veces no nos hemos enamorado y hemos sufrido y hemos escrito el corazoncito y el nombre de la persona y el nombre? Y al cabo de los años no te acuerdas ni cómo se llamaba. Cuando haces la historia. Digo, ay, no me acuerdo, yo estuve enamoradísima de ese muchacho, pero no me acuerdo su nombre. ¿Y cuántas veces no lo escribiste y pusiste flecha y de todo?
Es verdad.
Pero bueno, la vida continúa. Ahora nos vamos. ¿Qué es para nosotros, Rosario?
Ay, pues yo voy a bajarle de la nube con el romanticismo y le voy a hablar de las arañas.
Ay, Dios mío, ya llegó la macabra. ¿Cómo te lleva el coronavirus, Rosario?
Pues hasta ahora, pues no, yo no lo trato, ni le hablo ni nada, trato de que no se me acerque. Hasta claro. Ahora estaba por ahí alejado, menos mal.
Está peleada con él, igual que yo.
Peleadísima, me cae fatal y tiene unos pelos muy feos y no me gusta para nada. No quiero ser su amiguita.
Claro, sí.
Y bueno, tampoco de las arañas, ¿eh?
¿Qué pasó con las arañas? A ver, cuéntame.
Este cuento se llama Aracnofobia.
Uh-huh.
Están ahí, de eso estoy seguro. No las veo, pero las siento. Puedo hacer hasta anticiparme sus pensamientos. La primera araña que vi era de largas e interminables patas y cuerpo apenas inexistente. Chica, de peso tan liviano como una pluma. Sin embargo, su pequeñez aparente no logró engañarme. Sabía en mi interior que su minúsculo y asqueroso cerebro maquinaba continuamente atrocidades contra mí. Sin faltarme las ganas, fui incapaz de matarla. Pude liquidar gusanos, caracoles y hasta cucarachas. Las arañas me repelían tanto que ni asesinarlas podía. Me eran desagradables a la vista el ruidito que hacían con sus patas. Me parecía desquiciante, abrumador, intolerable. Mi casa se empezó a llenar de ellas. Escalaban las paredes, caminaban por el techo, por el suelo, entre mis cosas. Comencé a vivir en un terror continuo. Ahora eran de todo tipo. Grandes, chicas, gordas, flacas, con sus múltiples patas y sus ojillos insidiosos que pretendían conocer todos mis miedos y secretos. Un día me topé de frente con una de ellas. Era negra, peluda. Quedé paralizado de terror. Tenía una altura descomunal que me sobrepasaba un palmo de mi cabeza. Cuando me pude reponer, corrí sin rumbo fijo, solo deseaba escapar. Abandoné mi hogar y mi zona de confort para perderme en la incertidumbre de lo desconocido. Todo era preferible a seguir viéndolas, oliéndolas, soportando su endiablada presencia y sus cuerpecillos nauseabundos, ultrajar mi hogar. Ignoro hacia dónde me dirigí. Solo sé que huí de ellas en una carrera loca y desenfrenada. Prefería la muerte a verlas de nuevo. Busqué refugio en el primer lugar que hallé, cuando ya mis fuerzas me abandonaron. Me dormí casi de inmediato. Fue un sueño oscuro, sin imágenes, reparador. Al despertar en la mañana, comencé a averiguar mis predios. Antes que nada, observé fijamente las paredes, buscando algún indicio de las horribles criaturas. Por el momento no vi nada. Me aventuré a salir. Una brisa fresca me dio en la cara. Era un día glorioso, inundado de sol. Cuando alcé la vista, no tuve otra opción que salir corriendo por mi propia vida. Todo a mi alrededor se hallaba colmado de criaturas gigantescas, descomunales. Me rodeaban sin reparar en mi insignificancia. Busqué protección al subirme a un árbol. Ignoraba poseer esa agilidad sorprendente. Desde la altura las observé. Nunca las había visto. Eran seres monumentales. Ante ellos yo apenas era nada. Tuve que descender luego de un tiempo. Tenía hambre y tenía frío. Me aseguré de estar solo. Calculé mal. Una de las criaturas me aplastó. Mi sangre lo tiñó todo de azul. Todo mi cuerpo quedó chamuscado, inservible, roto, paralizado. Incapaz de mover siquiera ninguna de mis 8 patas.
¿Ocho patas? Tú también eras otra araña. Wow, es que las cosas de Rosario son wow, qué bien. Me imagino que esa araña de 8 patas tendría lacito, aretico, collarito, aunque fuera manejora.
Y tenía sangre azul.
Sí, Sí.
Las qué abejas tienen sangre azul. Tienen sangre azul de verdad.
Hey, qué
nunca, las he, nunca las he mirado, pero he leído de eso y por eso sí. Fue que le puse que tenía la sangre azul.
Sí, qué bárbara, Eri, qué bárbara. Dime algo, Raúl, de la moza.
No, me fascinante porque a mí siempre, ella siempre tiene un abajo la manga.
Siempre sale con una cosa que tú no le esperas.
Eso es lo que yo quiero.
Sí. Espectacular. Bueno, como muchas siempre, gracias. Les agradezco que me acompañen en RM en el aire. Ahora nos vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 5 de septiembre, pero del año 1638, nace Luis XIV de Francia, Rey Sol. 1839 comienza la primera guerra del opio para contener la corrupción física y moral de China. 1920, Álvaro Obregón es elegido presidente de México. 1946, nace Freddie Mercury, compositor, cantante y pianista. 1957, sublevación en Cienfuegos, Cuba, contra Fulgencio Batista, por 200 marinos y un grupo de simpatizantes del movimiento del 26 de julio. 600 ejecuciones. 1972, muere en las Olimpiadas de Múnich 11 atletas israelí y 5 guerrilleros de Septiembre Negro en el asalto de un comando palestino a su alojamiento. Un día como hoy, 5 de septiembre, pero del año 1977, Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager 1 para observar Júpiter y Saturno. 1981, inauguración del primer congreso del sindicato polaco Solidaridad. Lech Walesa es confirmado presidente. 1983, muere Antonia Mairena, cantautor español de flamenco. 1989, la Federación Internacional de Atletismo desposee al atleta canadiense Ben Johnson por doping de su plusmarca mundial 1987 y convierte a Carl Lewis en recordman mundial. 1997, muere Teresa de Calcuta, religiosa indoalbanesa, Nobel de la Paz en el año 1979. 2010, la cadena británica BBC difunde un video en el que la organización terrorista ETA anuncia un alto al fuego. 2014, el expresidente salvadoreño Francisco Flores, prófugo de la justicia desde hacía 4 meses por enriquecimiento ilícito, se entrega ante la justicia. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente un día como hoy estábamos recordando a Freddie Mercury, que fue un músico británico cuyo nombre real era Fauro Bulsara. Nació en la isla africana occidental, la parte antigua de la ciudad Zanzibar, en Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. Fue un artista en toda su extensión, composición, cantante y pianista. Aunque legalmente británico, su origen genético era indio, Gujarat, pues su padre lo era, hijo de Bonnie, su madre, Herb Bulsara, su padre, quien fue cajero de la Secretaría de Estado para las Colonias. Por este motivo, la familia debió mudarse de África a la India Británica. A los 4 años fue enviado a estudiar en St. Peter's School, cerca de Bombay, en la India, un colegio para varones. En este colegio comenzó a mostrar su talento, por lo cual el director sugirió a los padres pagar un poco más para que tomara lecciones de música. Los padres consintieron y Freddie llegó hasta el 4º nivel de piano. Luego culminó su educación en St. Mary School, Bombay. En 1964 regresa a Zanzibar, pero debido al estallido de una revolución en la isla, la familia se muda a Londres. Una vez en Londres, continúa estudios en la Escuela Politécnica. Por ese tiempo, no solo estudió, sino trabajó en almacenes. En el año 1966, se graduó en el Politécnico y por sus altas calificaciones fue admitido para estudiar en la Escuela de Arte England de Londres. Allí estudió arte y diseño gráfico y al mismo tiempo diseñaba ropa y escribía para periódicos capitalinos. Luego de graduarse, se unió a la banda Isaacs, Cabra Montés de Liverpool. Su primera actuación en público fue en el año 1969 en Bolton. En diciembre del 69 comenzó a cantar con la banda Saul Massive. Allí estudió hasta abril del 70. Por esos días la banda Smile lo llamó para que incursionara como vocalista. Así comienza una nueva etapa artística para Freddie Mercury, que más tarde lo llevaría a la gloria y la fama. Fue en este año que también conoció a quien fuera su pareja por 7 años, Mary Austin. Queremos también decirle que Freddie comenzó con la banda Smile proponiendo un nuevo nombre, Queen, al mismo tiempo con su intuición y experiencia como diseñador gráfico hizo un logo compuesto por la figura de los signos zodiacales de sus integrantes alrededor de una gran Q. Ese fue tan solo el inicio de grandes transformaciones. Por otro lado, cambió su nombre a Freddie Mercury, tal como lo conocemos. Los años 80 fueron de mayor producción de este genio de la música. Freddie Mercury falleció a los 45 años el 24 de noviembre de 1991. Y ahora los invitamos a escuchar este tema precioso de Queen, We Are the Champions. Escuchemos.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shields and kicked in my bed, but I've come through.
I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.
My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Regresamos con más. Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
In nomine Christi, amén.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta de tarot es el loco. Aries, el loco te está indicando que estás tomando una dirección equivocada si estás tratando de resolver ese asunto tan rápido que necesita un poco más de tiempo. Así que trata de enfocarte para que puedas terminar de esa situación, Aries. Tus números de suerte son el 1, el 8 y el 26. Tauro, el 2 de oro. Tu presupuesto, tu base económica va a aumentar, Tauro. Seguramente estás haciendo algunas gestiones diferentes o estás coordinando con otras personas para movilizar tus finanzas. Eso es bueno, así que prepárate para tener cierta mejoría. Tus números de suerte son el 2, el 24 y el 36. Géminis, el as de espada. Tienes que tomar decisiones fuertes en ese asunto, porque tienes una persona entrometiéndose en tu vida y eso no es correcto para ti. Así que trata de ubicar las cosas para que puedas salir adelante en esa situación. Tus números de suerte son el 3, el 29 y el 36. Y Cáncer, la emperatriz. Tienes una persona que te quiere ayudar, Cáncer, al lado y no le permites. Trata de ser receptivo porque a veces uno necesita de otros criterios para poder superar las dificultades. Tus números de suerte son el 4, el 11 y el 37.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí, quiero besar.
Bueno, escuchábamos ese precioso número de Tito Gómez, Vereda Tropical. Además, él selló con esta música. Cuando uno la oye, sabe inmediatamente que es Tito Gómez. Tuve la oportunidad de conocerle, una persona maravillosa. Y hemos disfrutado de un tema espectacular que además nos remonta a los recuerdos de Cuba. Dicho todo esto, como siempre, continuamos con nuestro programa y para ello contamos con la presencia de nuestro queridísimo, el doctor Ángel Leal, especialista en inmigración. Buenos días, doctor. Qué bueno que estás con nosotros.
Buenos días, María Elena. Encantada de saludarle. Qué forma más bonita de que comenzar el fin de semana con esta compañía tan grata y en este espacio tan importante.
Ay, gracias, doctor. Como siempre, tú con esas palabras tan amorosas, hasta por Facebook eres amoroso cuando te mandas un mensaje. Es que eso está lleno de amor, que eso es muy importante, de verdad que sí.
Buena vibra, es importante.
Sí. Doctor, ¿cómo te lleva el trabajo de migración? ¿Cómo está la actualidad?
María Elena, cambios constantes, es increíble. A pesar de la pandemia, a pesar de que es año electoral, los cambios no paran en inmigración y también tenemos algunas noticias referentes a Cuba que creo que son importantes, que han sonado en estos días. Déjame empezar con lo de Cuba, porque esto es algo realmente insólito. Y se trata de algo que se llama la nota verbal. Bueno, ¿qué es lo que es una nota verbal? Como saben nuestros amigos oyentes, en Cuba hay que obtener un permiso de salida para poder salir de la isla. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es que ya personas en Cuba con visados, en algunos casos no les dan el permiso de salida porque falta esta nota verbal. Y básicamente de lo que se trata es ahora el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores están exigiendo que las embajadas de los terceros países que se encuentran en Cuba, que pueden emitir visas a ciudadanos cubanos para poder ingresar a estos terceros países, aparte de que el cubano tenga su visado en vigor, ahora está exigiendo el Ministerio del Interior que las embajadas envíen una comunicación diplomática formal de que la persona será permitida de ingresar a ese tercer país para que ellos den el permiso de salida. Y esto realmente es un atropello más de los derechos fundamentales del cubano de a pie, porque primero es un derecho fundamental bajo la Carta Universal de los Derechos Humanos que todo ciudadano debe de tener el derecho de poder salir libremente de su país, que no es el caso de Cuba. Más allá de eso, aparte de que están exigiendo permiso de salida, ahora esta nota verbal, que es una comunicación diplomática, es agregar a la burocracia, poner una traba más para que el cubano pueda salir
una traba,
de la isla.
Más que la palabra.
Exactamente. Y realmente totalmente innecesario, porque al final de cuentas, el tercer país emite la visa y cuando el cubano llega a ese tercer país con su visado, siempre va a haber un oficial de aduanas y protección fronteriza que determinará la admisibilidad de la persona. O sea, todo país soberano tiene el derecho de determinar quién entra o no a su país.
Claro.
Pero ningún país, incluyendo Cuba, tiene derecho de prohibir la salida de sus ciudadanos de la big forma que lo están haciendo con esta traba adicional. Así que quise empezar con eso porque es indignante. Espero, bueno, que la situación mejore y que de alguna manera ese permiso de salida y esos visados se les emita a nuestros hermanos y hermanas cubanas que están sufriendo bajo esa tiranía, pero esa es la noticia referente a Cuba.
Y doctor, con respecto a eso, ¿eso puede repercutir, a pesar de la traba que pone Cuba, puede mejorar la condición del que cubano puede salir a la hora de argumentar?
No, es que es otro motivo más para negar el permiso de salida. Hay casos de familias cubanas que no reciben el permiso para salir de Cuba a pesar de tener hasta residencia permanente en España y no le dieron el permiso de salida por la ausencia de esta nota verbal. Las autoridades españolas ya dijeron que ellos no tienen nada que ver con los vuelos que salen de Cuba a España, por ejemplo, que eso ya es un tema. Si la persona tiene el documento apropiado para poder montarse en el avión, ellos no interesan interfieren con eso. Entonces, le han puesto esta traba adicional. Hasta hay un movimiento en las redes sociales donde muchos de las personas afectadas están manifestando, diciendo, mira, literalmente este pobre hombre dice, como muchos saben, mi familia y yo estamos impedidos de rehacer nuestra vida en España debido a las actuales regulaciones del Ministerio del Interior. Y entonces, aunque tiene una residencia fija en España, sus hijas son españolas y la esposa también tiene un visado para entrar a España que le permite entrar a la Unión Europea y legalizar su permanencia, cumpliendo con todos estos requisitos, una y otra vez se nos ha negado el permiso de viaje. Entonces, es un atropello más que...
Pero tiene que tener algún fin. Algún fin están ellos persiguiendo, algo quieren, porque ellos no dan puntadas sin saber para qué va a ser.
Aparentemente no sé. Aparentemente es para asegurarse de que el cubano realmente va a poder entrar en el tercer país producto de la pandemia. Recordemos que todavía Cuba no está recibiendo la repatriación de cubanos desde el exterior porque todavía no hay vuelos a Cuba. Yo creo que pudiera tener algo que ver con eso y yo espero que tenga que ver con el tema de la pandemia y no es simplemente una dificultad adicional para que los cubanos no puedan salir de la isla. Pero estamos hablando que esto está afectando
a cientos de cubanos. Pero doctora, haciéndose la prueba y ver que no tiene la pandemia ya es un resultado.
Sí, no, indiscutiblemente, es totalmente, aparte es un problema del tercer país. Exacto, Cuba no tiene nada que ver con eso. Vamos a empezar que el hecho de que exijan el permiso de salida es absurdo. Vamos a empezar por ahí.
Claro, y
sobre todo, María Elena, también vale destacar que recordemos que el permiso de salida es un arma que usan las autoridades cubanas para castigar a los cubanos. Sabemos de los regulados que están dentro de Cuba que no les dan los permisos de salida precisamente por ser lo que ellos llaman, entre comillas, regulados, por haberse manifestado en terceros países.
Todas esas cosas ahí.
Exactamente, en frente de instalaciones que tengan que ver embajadas o consulados cubanos, entonces llegan a Cuba y los regulan y sabemos de casos de personas que han estado meses tras meses en Cuba sin poder obtener este permiso de salida por ser regulados. Yo creo que esto es una forma más de dificultar la salida de la isla si necesariamente esto no, aunque la persona no necesariamente sea una persona regulada, lo que ellos llaman la persona que ellos consideran que tal vez tengan el derecho de impedir la salida de esa manera, esto es otra forma de dificultar la salida de los cubanos y yo simplemente lo veo como una forma de control sobre la población cubana.
Sí, eso me acuerda un poco, doctor, cuando la gente se quería ir de Cuba, que le hacían los actos de repudio. O sea, puedes irte, pero te vamos a fastidiar el tiempo que vas a estar aquí, te vamos a gritar de que tú eres una prostituta, que eres un proxeneta, que eres ladrón, cuando la persona ni siquiera tenía esas calificaciones en su vida, un simple trabajador. Sí. Y era precisamente para mantener y para que la gente tuviera miedo el que se iba del país. Es crear también tensiones dentro del mismo país.
Sí, no, indiscutiblemente. Y es una manipulación más de cubanos a pie. Y sobre todo el cubano que va a Cuba no por el deseo de necesariamente ir a Cuba de paseo o turismo, pero porque tiene familia en Cuba.
Claro, claro.
Entonces, básicamente, este es el precio que uno paga por ir a Cuba. Es que en el dado caso de que llegaran a determinar que no le pueden dar el permiso de salida, sabemos de los casos de residentes y ciudadanos americanos que por no poder obtener el permiso de salida cubano porque tenían que pedirlo en la oficina local del Ministerio del Interior, muchas de esas personas terminaron esperando meses y meses en Cuba esperando estos vuelos humanitarios organizados por la Embajada Americana. Es una forma más de, valga la redundancia, regular el cubano, desde mi punto de vista, oprimir el cubano, y es una violación clara de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Vuelvo y repito, todo país tiene el derecho de regular quién entra a su país,
claro,
pero ningún país tiene el derecho de regular o de alguna forma impedir la salida libre de su territorio, que es lo que hace Cuba, que es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene esta práctica, desde mi punto, injusta, inmoral, arcaica y realmente inhumana, totalmente inhumana, y vemos las porque hay consecuencias reales de personas que, claro, que tienen familiares en el exterior, que están rehaciendo sus vidas. Creo que este señor lo dijo perfectamente bien, están impidiendo la oportunidad de rehacer nuestra vida en el tercer país. Entonces, ya que no existe la posibilidad de hacer su vida en Cuba, porque no hay democracia, porque no hay libertad, porque no hay libertad de expresión, porque no hay libertad de ningún tipo, ni siquiera la libertad de poder salir libremente de ese régimen, entonces al menos no le dificulte la posibilidad de rehacer la vida en el tercer país hasta que obtengamos la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, doctor, continuamos con inmigración.
Bueno, acá localmente hay algunas noticias que son de importancia. El primero tiene que ver con una decisión que se emitió esta semana por parte de un juez federal. Se había propuesto una regulación donde las entrevistas de miedo creíble, sabemos que de muchas personas, en estos momentos esto no está sucediendo por la pandemia y no están procesando a las personas en la frontera, pero esta decisión tiene relevancia. Habían determinado de que habían emitido un memorándum en el Departamento de Seguridad Nacional permitiendo que los oficiales de aduanas y protección fronteriza hagan las entrevistas de miedo creíble. Era una forma más rápida que se estableciera lo del miedo creíble, y muchos de los abogados de inmigración y defensores de los inmigrantes estaban en contra, porque generalmente estas entrevistas de miedo creíble lo hacen oficiales del Servicio de Inmigración, de USIS. Okay, que son personas que están entrenadas en materia de asilo, que es una materia súper complicada, lo hemos hablado muchísimas veces en el programa, no todo el mundo califica, y recordemos que la entrevista de miedo creíble es el filtro para poder alcanzar al menos una audiencia ante un juez de inmigración. Pues el juez federal León, Richard León, de la Corte del Circuito Federal del Distrito de Colombia, determinó de que no es legal que estas entrevistas de miedo creíble lo hagan oficiales de aduanas y protección fronteriza, y que estas entrevistas de miedo creíble lo deben de hacer oficiales del Servicio de Inmigración, que creo yo una protección adicional para aquellas personas que pretenden pedir asilo en este país y se presentan en un punto o puerto de entrada. Recalco que por el momento nada de esto está sucediendo por las clausuras de las fronteras por producto de la pandemia y la orden del Centro de Control de Enfermedades. Pero al menos en cuanto se retome la normalidad referente a la frontera y el poder presentarse para pedir asilo, ya saben que la entrevista, al menos por el momento, producto de esta orden judicial preliminaria, esa entrevista será hecha por un oficial del Servicio de Inmigración y no un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza.
Así que claro, eso, es más favorable, ¿verdad, doctor?
Sí, sí, indiscutiblemente, porque es verdad, yo creo que los oficiales del Servicio de Inmigración reciben muchísimo más entrenamiento en determinar quién pudiera o no calificar para un asilo. Recordemos que los oficiales de aduanas y protección fronteriza, la tarea de ellos más bien tiene que ver con si la persona es admisible o no al país, no si verdaderamente califica para un recurso inmigratorio como lo que es asilo. Así que creo que por el momento es una decisión acertada por parte del juez federal, no es una decisión final, es una orden judicial preliminaria, y vuelvo y repito, porque lo que quiero recalcar es que por el momento no hay ningún tipo de proceso de asilo en la frontera producto de la pandemia, pero en un futuro, cuando se retomen esos procesos de asilo, esto creo que es un adelanto favorable para los inmigrantes que quieran pedir asilo en este país. Y claro, lo último que tengo rápidamente es el 26 de agosto, la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, que es el sistema de corte de inmigración, emite un aviso de propuestas reglamentaciones teniendo que ver con los procesos de corte de inmigración. El periodo de comentarios es hasta el 25 de septiembre. Esto hay que vigilarlo. Ya las cortes están empezando a funcionar de nuevo, no en todas las jurisdicciones, pero ya, por ejemplo, en Orlando creo que van a empezar el 14 de septiembre y poco a poco vamos a empezar con las audiencias de las personas no detenidas. Pero básicamente esto tiene que ver con el tiempo de apelación, especialmente para la presentación de estudios legales. Le entrega un poder bastante amplio al director del sistema de corte de inmigración. También le elimina la posibilidad de que la Corte de Inmigración o el Tribunal de Apelaciones de Inmigración puedan reabrir los casos por circunstancias extraordinarias. Entonces, estos son cambios bastante fuertes que básicamente acelera el proceso de apelación, le quita un poco de poder a los jueces de inmigración y le da un poco más poder al director del sistema de corte de inmigración. Así que tenemos que estar
atentos
de esto. Exacto, porque en el dado caso que esto llegara a tomar lugar, especialmente cuando llegue el momento de apelar una decisión, van a haber cambios drásticos referente a ese proceso.
Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por la información sobre inmigración y las noticias también para Cuba con respecto precisamente a lo que es los viajes y estar el estatus de cada cubano que quiera estar en este país. Gracias como siempre y bueno, el sábado que viene nos volvemos a encontrar con otro tema importante de inmigración. Nos vamos con música. Gracias, doctor. Nos vamos con música. Vamos a escuchar a Piero Dotti. Si vos te vas.
Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. A lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, mi amor, te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas.
Regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te...
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista Marielena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista Marielena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, Todo en Mis Manos. I Got, La Única Que Tengo, del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento.
Ain't no woman like a woman,
Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Red y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girls, for the way they changed my world. From waking up today, yeah, I just gotta say, thank you, Lord.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, Tal Vez Sea el Momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea?
SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
Chip on the man.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
In nomine Christi, amén.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, tu carta del tarot de esta semana es la luna. Leo, la luna te está indicando que debes de tratar de analizar bien ese proceso en donde te estás involucrando sin necesidad. Tal vez por querer resolver un problema puedas crear otro más fuerte. Así que trata de verificar eso, Leo. Tus números de suerte son el 5, el 12 y el 34. Virgo, el mago. Virgo, ahora tienes que tratar de avanzar. Ya se han ido superando algunas dificultades y sin duda estás en un buen momento. Así que trata de enfocarte con energía para que puedas mejorar las finanzas. Tus números de suerte son el 6, el 38 y el 49. Libra, la emperatriz. La emperatriz Libra es una carta que te indica que tienes fuerza, tienes control de ti mismo. Pero ahora tienes que tratar de avanzar porque estuviste un tiempo estancado por los problemas que te rodeaban y que ya se han ido solucionando. Tus números de suerte son el 7, el 18 y el 49. Y Escorpio, la torre. Escorpio, la torre es una intromisión dentro de tu área de vida. Puede ser la casa, puede ser el trabajo. Porque es que a veces eres demasiado recto y demasiado expresivo con las cosas y no analizas antes de dar tus planteamientos, que a veces suelen ser fuertes. así que trata de suavizar tu lenguaje, Escorpio. Tus números de suerte son el 8, el 24 y el 47.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Siempre que te caes, te levantas otra vez.
Qué tema tan bonito. Escuchábamos a nuestros amigos Los Monteros después de la tormenta. Jordanis y Luis, qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy sábado en RM en el aire. Buenos días.
Buenos días.
Qué tema tan bonito. Estábamos hablando fuera del micrófono que yo vi el video y me encanta. Así que todos los amigos en Radio Martí que nos estén escuchando en Cuba, que traten de entrar en Facebook y que puedan verlo en la página de ustedes, que está muy bonito.
Gracias.
Bueno, cuéntenme un poco, ¿cómo les lleva la pandemia? ¿Cómo está todo?
Bueno.
A ver, Luis, empieza por ti.
Sí, realmente hemos aprovechado esta lockdown, estar encerrado en la casa. Hemos aprovechado, lo hemos enfocado en producir, en seguir trabajando. Estamos ya adelantando las canciones que van a ser parte de los próximos álbums para el resto del año, incluso para el principio del año que viene. Uh-huh. También estamos trabajando en la realización de otro nuevo video, que de hecho ya este sábado vamos a estar haciendo el trabajo ya como tal de nuevo video de la canción Don't Worry.
Yo me imagino que este tiempo de pandemia, además de reflexión, de estar en la casa, también yo creo que de las musas se pueden dar ese viaje de
de poder viajar y poder uno crear, que es lo importante.
Sí, sí. Bueno. Esta canción de Después de la Tormenta, Mari, es una canción que realmente se le puso el título al EP, que está en todas las plataformas digitales, Después de la Tormenta. Son 6 canciones y también tiene el nombre del videoclip. Y se hizo pensando en que Montero quiere regalar un poco de felicidad, que la gente realmente se sienta feliz al escuchar a Montero, porque como hemos pasado tantas cosas difíciles todos estos tiempos, entonces hemos querido hacer algo diferente para que la gente esté alegre y recuerde un poquito los momentos felices que han pasado.
Sí, yo creo que es una buena mecánica, que cuando uno está triste, precisamente venir y retrotraerse a todos los momentos buenos que ha vivido uno.
Y es claro, como que si la música dicen, la música es una terapia.
Sí, sí, sí. No, y después de la tormenta siempre viene la calma. Siempre viene la calma.
Así mismo, como dice esa la canción. Espíritu.
Sí. Ustedes son una pareja que además son dos profesionales, dos cantantes, dos compositores, arreglistas, es una compañía completa, pero estar todo el tiempo juntos y encerrados en la casa, ¿cómo lo llevan?
No, Mari, realmente nosotros somos felices así. Siempre estamos juntos, con pandemia o sin pandemia.
Yo lo sé.
Nos pasamos trabajando, cada uno tiene sus labores, tenemos nuestras tareas divididas. Uh-huh. Yo hago prácticamente las labores más fuertes físicamente y yo Daría hace lo que más es fuerte mentalmente. Yo Daría hace un trabajo de marketing excepcional, ella se pasa horas trabajando en las promociones mientras yo me dedico a... Tú sabes, arreglar la casa,
a las producciones, sí. Las maquetas,
grabar las canciones, uh-huh. Y así.
Sí. A pintar alguna cosa, arreglar algo, ver el problema del aire acondicionado, que se ha preparado por los calores, que es terrible.
Tiene... Sí, ¿te acuerdas que nosotros comenzamos hace 5 años? Cuando conocí a Luis no habíamos conocido a nuestro productor Osvaldo Pichaco. Ya nosotros llevamos con él como 3 años, casi 4, y ya la compañía ha agarrado mucha fuerza. Osvaldo Pichaco realmente se ha puesto la camiseta de Montero y con él, junto con Anwar Puello, que es el de marketing, están haciendo también un trabajo en las plataformas digitales muy profesional. Ya hemos alcanzado oyentes en Spotify. Estuve viendo, cada mes tenemos 300 y pico oyentes en los últimos tiempos, y ya tenemos 8,000 y pico de gente reproduciendo nuestro EP en Spotify, y en YouTube este video Después de la Tormenta ya alcanzó, Mari, a los ya casi tenemos 100,000 visualizaciones, casi está, ahí faltan poquito para que lleguemos a los 100,000. Tenemos 92,000 o 93,000 visualizaciones en 3 semanas. Y yo realmente estoy muy contenta, y Luis también, porque hemos trabajado duro y no hemos parado. Nosotros hemos estado como que el tiempo se nos va y a veces no nos alcanza trabajando en la música, porque aparte es nuestra pasión, tenemos un estudio en la casa, más el estudio de Osvaldo Pichaco, nosotros nos las pasamos creando.
Claro, qué bien. Me encanta que ustedes como pareja, de verdad. ¿Y cuándo vienen los niños? Mira que el doctor Ángel Leal y yo vamos a ser los padrinos de ese niño.
Mari, si de una cosa me alegro.
Ya no queremos uno, ya queremos que sean 3.
Mira, si de una cosa me alegro, de no estar físicamente en el estudio, es no tener que escuchar a Ángel diciéndome esas cosas.
Yo te voy a contactar con Guillermo Rodiles, que él tiene 13 hijos. Ay, tú sabes que él era el baterista de Chicago, del grupo Chicago. Wow. Cuando él era el cubanito, que nosotros, me acuerdo que en Cuba donde decíamos, hay un cubano en el grupo Chicago, y era el baterista que tocaba con ellos y eso, la percusión. Y tiene 13 hijos, y en la actualidad me estaba contando, inclusive porque lo vamos a tener la semana que viene, de que el más chiquitico, porque él tiene de todas las edades, de todas las escuelas,
me imagino.
desde la universidad hasta a principio de comienzo de escuela. Y me estaba diciendo que el chiquitico está acabando también y todos, la mayoría, son músicos.
¡Ay, mi madre! Entonces ya tiene
una orquesta completa.
Sí. Ay, y de verdad, él se siente feliz con sus hijos. Es
ay,
una maravilla.
Yo no...
Lo voy a poner en contacto con Guillermo.
Yo no dudo que sea feliz. No dudo que sea feliz. Pero recuerda que no sé, cada persona es diferente. Nosotros realmente no tenemos... ¿cómo decirte? No hacemos nada en contra o nada
claro,
para
no
tenerlo.
Claro, yo sé. Hey.
Pero no sale, no llega. No
ya
llega
vendrá, ya vendrá.
Yo creo que la cigüeña se quedó aquí. El camino, se murió el camino.
Sí.
Él va a venir el día que él quiere.
Exacto, y yo realmente me he enfocado mucho en nuestra música y cada bebé que sale musicalmente, eso me vuelve
claro.
A tocar realmente, porque lleva mucho tiempo y gracias que nosotros tenemos todo compartido, las tareas, porque hoy en día realmente hay que hacer de todo, hay que hacer manager, hay que hacer cantante, hay que hacer de marketing, tenemos que hacer música, tenemos que escribir, tenemos que ponernos...
Maquillaje, todo. Peluquería, todo, vestuario.
Sí.
Además, Mari, nosotros hemos volcado prácticamente nuestro sentido maternal y paternal, lo hemos volcado en nuestras gatas. No sé si sabes la anterior se nos perdió, sufrimos muchísimo, pero tenemos otra nené, se llama Sofi, y nos tiene loco. Es como, ya digo, es prácticamente...
Sí,
como
dale un poco alegría a la casa.
Claro, sí.
Ay.
Bueno, y de los planes que están haciendo, ¿cuál es el que tiene la prioridad?
Bueno, ya próximamente estamos preparando para la semana que viene, ahora pronto, y hacer el video de una de las canciones que está en el EP, muy linda, tiene frases en inglés y en español, está divertidísima. Haremos algo bien gracioso para que la gente se divierta un poco.
Como la foto que me mandaste para ponerla en Facebook. Me encantaron las fotos.
Sí, esas están bien bonitas las fotos. El mismo productor del video es el que nos ha tomado toda esa sesión de fotos y llevamos una línea también de imagen. No queremos perder eso, ni en video ni en música. Ya tenemos una fusión. ¿Tú sabías que la música de Montero es una música original porque hacemos nuestras propias letras, pero también llevamos una línea fusionada ahora con reggae, con mucho sabor, y no es solo romántico, porque la gente al principio sabe que nos conocía más romántico. Ahora hacemos de todo un poco para que el show, que es lo más primordial para nosotros, que es de 1 hora y 30 minutos, y ahora aumentó el repertorio, yo creo que es de 1 hora y 45, y que sea que a la gente le guste, que la gente lo disfrute cuando todo esto pase, que la gente baile con Montero y que nuestras energías puedan llegarle a la gente, que es lo más importante.
Claro. De todos estos años que han tenido ustedes de pareja y también como músicos, ¿qué experiencia han sacado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué tienen que agregarle a todo este trabajo que han hecho?
Yo diría que experiencia hemos tenido mucha. Yo personalmente...
Esa fusión, sí.
Exacto. Haber cambiado... bueno, no cambiado, sino simplemente agregado a mi repertorio de géneros musicales que puedo abarcar. Me ha ayudado muchísimo a hacer estos nuevos géneros, estas cosas diferentes, que me han dado la facilidad de conocerme yo mismo y poder reconocer que puedo hacer mucho más
y que
de lo
te
que,
conozcan
lo,
en
lo,
un
lo
mercado
hacía.
Mundial y que te
conozcan. Claro, diferente. Sí.
Exacto. Y que lo conozcan en un mercado mundial, porque realmente cuando a veces uno se encasilla en géneros y no se da cuenta que puede agrandar el diapasón de todo. Y cuando te das cuenta, como ahora, principalmente nosotros que estamos ya escuchándonos en emisoras de radios internacionales, estamos en otros países, en primer lugar, que nunca pensábamos que estamos en Alemania, escuchándonos, en Italia, en Canadá, estamos en muchos países, aparte de los países latinos, que estamos en primeros lugares también en la parte de lo que es YouTube, porque YouTube lleva a los países latinos, y la parte ya de Spotify lo llevan los países más podríamos decir, más fríos. Y, claro. Y eso nos da un, de verdad que para mí es un placer poder hacer estas cosas y llegar a otras personas que yo nunca pensé que fuéramos a llegar.
¿Qué consejo le daría a todos aquellos músicos cubanos que nos están escuchando en la mañana de hoy?
Bueno, yo le diría que realmente todo se puede, todo con esfuerzo se puede, que hay que a veces echar a un lado las polémicas y echar a un lado los odios y las enemistades, olvidarse de eso un poco, tratar de hacer paz con el mundo y ser bueno, respetarse uno a otro, para que vean que esa buena vibra los va a elevar por encima de todo y los va a ayudar a llegar a donde quieren llegar.
Claro, y que hay sol para todos, todos podemos triunfar en cada género, en cada diferente estilo, y que no pierdan la fe, y que crean en sí mismos. Eso es para
y que se ayuden.
Lo más importante, el músico nunca puede perder la fe ni creer en sí mismo y en lo que hace. Siempre tiene que seguir adelante porque dificultades hay en el mundo entero. Por eso, bajo las circunstancias de cualquier tipo, todas las personas debemos seguir adelante.
Yo me acuerdo en Jordani, cuando tú llegaste, que venías de México, que venías con muchos éxitos, llegaste aquí y empezabas y tú dijiste, no me importa, yo no me voy a cansar, yo me voy a volver a levantar y yo voy a seguir y no has parado.
Exacto, y realmente yo cuando me vi en Miami me vi tan sola, me vi que todo lo que había hecho no podía florecer. Yo dije, pero ¿cómo?
No, que nadie lo conocía, claro.
Exacto, nadie lo conocía. Digo, ¿cómo le hago? Pero todo esto, ¿sabe qué? Es creer en uno mismo y que las circunstancias de la vida me ha llevado a tener ahora un dúo. Y para mí es para en grande, porque para mí Monteros va a dar de qué hablar, Mari. Realmente
claro
nosotros
sí.
Estamos en un nivel ahora que cada día, poquito a poquito, vamos creciendo, vamos alimando nuestro concepto, mejorando nuestra imagen, porque creo que con el transcurso del tiempo uno madura y ya sabe
y
lo que quiere.
Y va aprendiendo.
Y va aprendiendo. Y eso es lo que queremos, dar lo mejor de sí mismo los dos y que la gente le guste.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a los Monteros, nuestra querida Jordanis, y también a Luis. Sigan así, no nos abandonen nunca, regalen
la
música.
Por supuesto,
y de verdad les deseamos muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Igualmente,
muchísimas gracias a todo tu público, a todas las personas que les escuchan. Les damos un gran saludo y felicitaciones por el éxito que siempre has tenido y que vas a seguir teniendo.
Gracias, mi amor. Nos vamos con este número. Dame.
Visión de una hechicera en su bola de cristal, mientras tú me llenas de suspiros, mi corazón se desespera por verte llegar.
estoy jugando, me la paso imaginando, tú y yo en esta vida, de la mano caminando, y nuestro amor aún crece, pese a quien le pese, dime tú cuántas veces, quieres que yo te bese.
Marielena Páez. RM en el aire. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arcona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez. RM en el aire.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es la de copa. El as de copa, Sagitario, es una reconciliación con alguien al cual quieres mucho, pero que tienes muchas contradicciones. Pero ahora estás tratando de ser más flexible a la hora de hacer tus planteamientos. Y eso es muy bueno para ti. Tus números de suerte son el 9, el 27 y el 41. Capricornio, la fuerza. Sigue haciendo presión, Capricornio. Ya vas a terminar ese asunto. Sin duda te desgastaste bastante, pero estás en la recta final y no puedes desperdiciar las energías en estos momentos. Tus números de suerte son el 10, el 49 y el 54. Acuario, las estrellas. Hora de brillar, Acuario, como siempre lo has hecho. pero ahora mucho más. Trata de ponerla en práctica paulatinamente esos proyectos que se te han quedado atrasados. Estoy seguro que vas a lograr lo que te propones. Tus números de suerte son el 11, el 12 y el 33. Y Piscis, el 2 de copa, también una reconciliación para ti, Piscis. Pero esta reconciliación está basada en el ángulo familiar. Tal vez hayas tenido algunas contradicciones internas con seres queridos por falta de entendimiento. Sin duda, en estos momentos van a empezar a desaparecer esas contradicciones porque va a haber un mayor entendimiento. Tus números de suerte son el 12, el 17 y el 39.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Bauta.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Bueno, escuchábamos ese hermoso número de José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Y siempre que oigo esta canción, de una forma o de otra, me viene siempre los balseros cubanos que han perdido su vida en la trayectoria de Cuba hacia la Florida. Es una pena y no sé por qué él tiene ese tono melancólico
que me suma siempre a la tristeza de los hermanos Balseros que han perdido su vida. Bueno, continuamos con RM en el aire, el show continúa, la tristeza hay que dejarla a un lado y seguir con la alegría, la diversión para nuestro pueblo de Cuba. Y con ellos, bueno, tenemos los últimos invitados de la mañana de hoy. Tenemos con nosotros, como siempre, que es un placer, Irina Herrera, que es peruana, que siempre tiene adaptada su receta peruana para nuestras amas de casa de Cuba y también para los hombres, aquellos que les guste cocinar. Y, por supuesto, José Alberto Rivera, profesor de historia, que vamos a hablar acerca de los alumnos en la escuela, etcétera. Qué bueno que están con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días, María Elena. Buenos días, chef. Y buenos días a la linda audiencia de siempre en RM el aire en este fin de semana.
Cómo no. Irina, ¿qué tenemos para nuestro pueblo de Cuba? Para todo aquello, no solamente para Cuba, sino para
por todo supuesto, para que todos aquellos, pero nosotros. Solamente recordarles que por qué en mí surgió el conocer esta cocina cubana, aunque sabemos que tiene una fusión thai, española, africana y caribeña, porque pude conocer este hermoso país. Entonces, por ejemplo, algo que me impresionó fue una comida tan sencilla, pero riquísima, como es la yuca con mojito. Claro, ay, sí, que le vamos a adaptar, ¿no? Le vamos a adaptar, obviamente, de una manera opcional, nuestra querida quinoa, que siempre es muy nutritiva, ¿no? Pero y una proteína con vegetal. Así que vamos
¿Cómo lo vas a adaptar? ¿Cómo lo vas a hacer?
Mira, por ejemplo, nosotros usamos el chicharrón molido si queremos, o el cerdo alado, ¿no? Entonces, para reemplazar esa proteína, pues podemos poner nuestra quinoa al horno y la complementamos con esta yuca con mojito. ¿Qué te parece?
Ay, riquísimo.
Vamos a la receta.
Yo he probado tu cocina y me encanta cómo cocina. Y los peruanos cocinan muy bien en general. Dime tú una chef.
Gracias, María Elena. Entonces, vamos a necesitar yucas, un kilo de yuca, agua que sea necesaria para taparla, y adicional tenemos que tener medio litro más de agua. 8 dientes de ajo, 10 cucharadas de aceite vegetal, 4 cucharadas de zumo de limón y 2 cucharadas de naranja, porque obviamente el mojito cubano se hace con naranja agria, pero si no encontramos, puede ser el sustituto. Claro. Ponemos a hervir la yuca, tapando, que cubra con el agua, y luego, una vez que empiece a hervir y sentimos que está ablandando, vamos a hacer una técnica que se usa mucho allí en Cuba, que es la del susto, que es botamos esa agua y colocamos agua fría encima para que termine de cocer la yuca, le ponemos la sal y saldrá pues esa yuca blanda, tan exquisita que nos presenta esa comida cubana. Aparte, en un mortero, porque eso es muy necesario, vamos a machacar los 8 dientes de ajo, pero no vamos a volver una pasta, tiene que sentirse el ajito. Le colocamos sal, el aceite, machacamos muy bien. Cuando ya vemos que se han roto ¿no? los ajos del ajo, exprimimos un medio limón. Pero luego, en una sartén que vamos a poner a calentar el aceite, colocamos el ajo, que se dore levemente, retiramos del fuego y colocamos ya el resto del zumo de la mezcla de limón y la naranja. Y si tenemos naranja agria, pues mejor. Muy bien, para ello rectificamos el sazón y la cebolla le podemos poner. Así, muy bien. Ahora, para finalizar, nuestra yuca, que ya hervido, la hemos reservado, ¿no? Le colocamos este sofrito llamado mojito encima y lo presentamos con nuestra quinoa, que va a estar previamente cocida, pero que hemos llevado al horno para que dore un poquito y quede crujiente. Bueno, eso sería, María Elena, nuestra receta de este fin de semana para todos ustedes con cariño. Muchísimas
gracias. Gracias, mi amor, bella, gracias como siempre.
Muchísimas gracias. Esperamos la semana que viene en otras recetas para todos aquellos que quieran saber un poquito de lo que es la quinoa o la quimio, como tú dices. Sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Irina.
A ti, bueno, Marilena, un placer.
Un placer. Profesor, ya comenzaron las clases. Hay clases que se hacen en vía telemática, otras clases con alumnos. ¿Cómo va el desarrollo de las clases a nivel nacional y a nivel de estado de la Florida?
Bueno, ya esta semana que concluyó la semana escolar, ayer viernes, el condado de Miami-Dade comenzó las clases de una forma errática. Hace un par de días el superintendente de escuelas de Miami, el superintendente Carvalho, mencionó que el condado de Miami-Dade, el Departamento de Educación de Miami-Dade, sufrió un ciberataque, y es por eso que las clases, cuando comenzaron el lunes y todavía martes, hemos visto todavía problemas. Los estudiantes y maestros no pudieron conectarse directamente para comenzar sus cursos de este nuevo año escolar. Al parecer se involucró el FBI y otras agencias de seguridad nacional para investigar el problema. También las agencias que proveen la internet para el Departamento de Educación de Miami-Dade también están involucradas tratando de dar el servicio que se requiere. Pero la realidad es que este inicio de clases en Miami-Dade, inclusive en el condado de Palm Beach y Broward County, han sido un poquito atropelladas. Y todo va a depender de cómo las agencias pertinentes resuelvan el problema para que nuestros niños no se vean afectados.
Claro. Uh-huh. Algo que me estaba preocupando, el otro día estaba analizando yo acerca de las clases, que mi sobrina inclusive hace las clases y tiene que ir con el uniforme. Es sí. Obligatorio que estén con el uniforme, no pueden estar con ropa que no sea el uniforme. La profesora lo examina y yo creo que también hace que ellos tengan el hábito. Pero algo que a mí me preocupa, hay edades, profesor, que son los niños con 5 o 6 años, más a los adolescentes, que son las edades del enamoramiento, de enamorarse de una alumna, del besito, del contacto. Y lamentablemente en esta etapa que está sucediendo, eso se va a perder porque no pueden haber contacto. El distanciamiento, estos niños, ¿cómo van a ser incorporados en la sociedad? Porque están naciendo con otras características, con otra forma de ver la vida. ¿Esto será bueno para el futuro? ¿Qué se espera? No sé.
Claro, en general, más allá de si tienen noviecita, noviecito, estamos hablando del contacto social los estudiantes no van a tener en un periodo de su vida que es una formación de la personalidad y de las destrezas de interactuar con otros. Eso, pues obviamente, los que están en proceso de formar su personalidad, no me atrevo a decir, y obviamente no soy psicólogo, de cuánto va a afectar la cantidad de meses, porque la realidad es que estamos hablando de meses, de cuando nosotros en marzo, abril, teníamos la conversación en radio, todavía yo creo que no nos imaginábamos la magnitud de lo que es esta cuarentena y cuánto ha durado. Así que
la repercusión que va a tener a futuro.
Correcto, sí, y estamos viendo lo que está ocurriendo ahora, pero no sabemos qué va a acontecer más adelante, como menciona María Elena. Las destrezas de sociabilidad son sumamente importantes en esta época de la vida para nuestros niños. Estamos también, tenemos que considerar que la juventud es distinta, ¿verdad? La juventud de esta época es distinta a la juventud que nosotros tuvimos, porque ellos sí han crecido con acceso al internet, a mensajes de texto, a videollamadas, que en ese sentido tal vez para nosotros la transición fue mucho más incómoda porque no era lo que teníamos acostumbrado. Pero la mayor parte de nuestros niños tienen sus amigos, vamos a decir, cibernéticos, donde juegan videojuegos y hablan con personas de alrededor del mundo, tienen sus redes sociales y se envían mensajes sin necesariamente conocer a la persona de forma física. Así que tal vez la transición para ellos de una modalidad de clases presenciales a virtuales no sea tan difícil como lo hubiera sido para nosotros. Pero igual manera, yo creo que el contacto personal nunca puede ser sustituido por lo virtual.
Sí, yo creo que sí. Y además, a nivel de aprendizaje, doctor, porque los niños son competitivos. Desde que nacen, la juventud, el ser humano, es competitivo. Al no ver su rival, en el mejor sentido de la palabra, no lo está viendo, no está luchando contra esa persona para buscar logros, etcétera. ¿Qué puede estar pasando en los jóvenes? ¿Cómo están pensando? Yo lo digo porque mi sobrina, ella se pasa el día pintando, haciendo artes manuales, a veces conversando por la internet, pero contacto social con amiguitos, de verse, de verse la ropa que se ponen, vamos para acá, me voy para la playa con el grupo de mis amigos, o más grande, me voy a bailar, todo eso se ha tergiversado totalmente.
Claro, pero esto se veía ya venir mucho antes de la cuarentena, como mencionaba, esto, nuestros jóvenes y niños ahora están creciendo en un mundo en el cual la internet, la computadora, el teléfono móvil es su acompañante. Pero sí te puedo decir que me he dado cuenta que estudiantes que normalmente son tímidos y no participan mucho en clase, dentro de la sala de clase, por internet, sí lo hacen, posiblemente porque se sienten en un espacio seguro. Claro. Y a pesar de que están compartiendo con otros estudiantes en el mismo entorno, dentro de la plataforma cibernética, pero están solos en su cuarto frente a su cámara y pueden sentir mayor seguridad de que lo que ellos vayan a compartir no vaya a ser tomado como burla, porque están en un espacio seguro. Así que para cada uno de nuestros estudiantes, esta situación los ha afectado de manera distinta. Algunos lo han aprovechado, le ha sido beneficioso, para otros no, pero en realidad es que yo creo que la pregunta más importante que ha hecho y el comentario es ¿cómo va a afectarnos en un futuro? Esa es precisamente lo que tenemos que esperar y ver cómo resolvemos la situación en el caso de que altere nuestros patrones sociales y escolares.
Sí, doctor, profesor, como siempre, muchísimas gracias por la información, por mantenernos al tanto precisamente de las escuelas. Como siempre, me imagino que en las escuelas hay los que van a la escuela tienen una estricta seguridad, lavado de manos, el ponerse la mascarilla, los pequeños es más difícil, pero sí, creo que se está sumando. Yo tengo un sobrinito también que es muy pequeñito, pero tiene que ir a la escuela, o sea, es obligatorio prácticamente, aunque aquí a nadie se obliga, que debe ir a la escuela, y está yendo a la escuela y están llamando a los padres constantemente qué es lo que están haciendo, va a dormir ahora, se va a levantar, vamos a hacer este tipo de ejercicio, etcétera, etcétera.
Sí, y, el sistema público en línea, otras escuelas privadas o las charters, que son subvencionadas, en la palabra sería en español, sí están permitiendo los estudiantes, pero la realidad sí es difícil saber qué decisión tomar, ¿verdad?, las familias, si enviarlos o no. Cada quien, pero lo que puedo cerrar diciéndote que por lo menos algo bueno de esta sección escuchamos y fue la receta de la chef. Yo creo que de aquí yo voy directamente a almorzar, María Elena, no sé si tú, pero esa
claro
receta
que
como
sí,
que hubo algo que me dio un poquito de hambre.
Con Irene siempre dándonos buenas recetas, sobre todo, tú sabes que la
los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política.
A quienes opinan que los super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios es menos mortal. Al respecto se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado,
y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere el original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.